Este es el podcast de Meditar, un espacio para sanar el corazón-mente, donde encontrarás contenido sobre mindfulness, autocuidado, psicología, espiritualidad y bienestar intuitivo, para que disfrutes de una vida más plena, más en calma. Hola, hola, ¿cómo estás? ¡Guau! Te doy una muy cálida bienvenida a Meditar Podcast. Soy Clara Rosell, de nuevo, en este episodio número 34, en el que traigo una de las personas más importantes en mi vida, que es Lola Montes. Antes de presentártela y aventurarnos en sea lo que sea que nos trae este episodio, agradecerte a ti que nos estás escuchando por seguir dando amor, apoyo, presencia a este podcast. La verdad es que ahora llegando a finales de 2023 siento que quizá el podcast no ha sido de los elementos más referentes en mi trabajo y aún así me seguís enviando tanto amor y tan buen feedback y unos mensajes que realmente son muy emocionantes recibir, así que me emociona ahora decirlo. Así que gracias por seguir estando ahí, me siento cerquita. Y al final de esto va, ¿no? De seguir sintiéndonos y compartirnos desde un lugar tierno para inspirarnos. Así que esa es la intención del podcast de hoy, aquí con Lola. Lola, bienvenida al podcast.
¡Ay! Gracias. Gracias. Feliz, encantada de estar aquí, de que vayamos a tener esta conversación, que al final es una conversación de cocina, porque estamos en la cocina de nuestra casa, ¿no? Y es una conversación sin filtros, como nosotras hablamos y vivimos la vida, que hemos decidido grabar, ¿no? Para que vengas y te tomes un agua de coco, que es lo que estamos tomando aquí en nuestra cocina con nosotras.
Eso. Si esta es la primera vez que escuchas este podcast, Lola Montes y yo trabajamos juntas ofreciendo los retiros de Por Amor, Por Gozo, hasta el momento por Bali y España. Y quién sabe si escuchas esto en unos años, ya estamos en otros sitios. Va a ocurrir.
Va a ocurrir.
Ahora no podemos contar nada, pero va a ocurrir. Antes de contaros más sobre nuestros retiros, que seguro que a muchas personas resulta interesante, venimos sintiendo como compartir algo muy potente y que nos venís preguntando también en este espacio, en este episodio. Vamos a hablar sobre el poliamor y cómo a través de nuestra experiencia y de lo que venimos experimentando a nivel personal y profesional, nos hemos establecido dónde estamos ahora en el poliamor, que es una palabra, parece como muy amplia, ¿no? Y desconocida y como con muchos matices, pero bueno, creemos que vamos a poder como expresarlo de una manera clara y que puedas acercarte a explorar qué es el poliamor o cuál es la configuración de poliamor para ti. O quizás simplemente lo escuches y no tenga nada que ver contigo y también está bien y puedas conocer sobre esto. En fin. ¿Qué es para ti el poliamor, Lola?
Mira, antes quiero tocar en algo que has dicho, que has mencionado que el poliamor es una palabra muy amplia, pero siento que para muchas personas, o para mí lo era una palabra muy reducida. Era cadenas. Era, si soy poliamorosa, significa que tengo que hacer A, B, C. Y no va de eso, va de absoluta libertad, desde el amor, ¿no? Entonces, para mí el poliamor era todo lo contrario, era un como meterme en otra configuración, en otra cadena que me obligaba a hacer ciertas cosas. Y sin embargo, ahora no lo veo así. Entonces, respondiendo a eso, para mí el poliamor es vivir en presencia y decidir cada día desde la libertad y el amor puro que quiero. A veces eso va a significar estar con una persona, estar con 10 o cientos de configuraciones diferentes que pueden existir y que hablaremos, ¿no? Entonces, para mí el poliamor es eso, ¿no? No es, pues entonces estoy con muchas personas. Para mí no es igual, ¿no? Es como libertad y elegir lo que tengo cada día, en cada momento.
Cuando te escucho, no nombras la palabra relaciones. Y creo que esto es importante, ¿no? Porque poliamor, tal y como nosotros lo entendemos, va muy ligado al tantra, que es una manera de mostrarse al mundo, ¿no? De estar en el mundo, una manera de vivir. Y claro, cuando hablabas sobre poliamor, no hablabas de la palabra relación, no nombrabas relaciones per se, ¿no? Y es que para mí el poliamor tiene que ver con el amor. El amor en las relaciones, pero el amor también en todo lo que hacemos, ¿no? Por ejemplo, cuando vamos a bailar los static dance por la los domingos por la mañana en el yoga barn, que seguro que habéis escuchado en otros episodios, nos encanta bailar y bueno, este tipo de bailes son espacios muy seguros donde dejamos que el cuerpo baile, el cuerpo emocional también baile al ritmo de la música. Yo en estos espacios vivo mucho el poliamor, ¿no? Porque tiene que ver con bailar de manera libre, de manera consciente, de manera elegida, de manera respetuosa. Respetuosa. Mira, ya estoy diciendo muchas cosas importantes. Uh-huh. Elegir, respeto, seguridad. Uh-huh. Con qué personas interaccionas a través de algo que no puede ser solamente una conversación hablada, sino como una conversación contada a través del cuerpo, del movimiento.
Y eso para mí también es una relación. Yo conscientemente, o conscientemente no, pero conscientemente no he metido la palabra relación, porque siento que también, o al menos para mí antes, llevaba mucha carga. Entonces el pensar en una relación ya significaba una pareja, hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora la palabra relación o relationship, ¿no? Es como, yo tengo también una relación con la persona que nos atiende en el sitio donde vamos todas las noches a cenar. Y él nos lo decía ayer, ¿no? Decía, somos familia y tenemos también una relación. O sea, que llegamos hasta un cierto punto de compartir cosas o de compartir contacto o de compartir sexualidad, ¿no? Y ahí es donde van variando. Pero siento que también eso, la palabra relación, al menos para mí en el pasado, significaba también cerrarse, ¿no? Vale. Como
vamos a introducir entonces como estos términos, uh-huh, que encontramos a través o alrededor del poliamor. Monogamia. Monogamia o configuraciones no monógamas también, ¿no? Como cuando tú hablas de esta relación o esta idea de relación, algo que te cierra, tiene que ver con una pareja cerrada, uh-huh, ¿no? Monógama. Y luego hay otras
que solo estás con esa persona.
Eso es.
En el ámbito íntimo, sensual, sexual, relacional,
romántico,
uh-huh, etcétera.
Uh-huh. Vale, y luego hay este otro paradigma que tiene que ver con las relaciones no monógamas o poliamorosas, donde aquí hay otro mundo y miles de configuraciones. Esto también es muy interesante, porque cuando uno viene del paradigma monógamo y salta al poliamor o a la no monogamia, se da cuenta de que todo es posible siempre que haya unos acuerdos.
Comunicación, respeto.
Eso es justo lo que nombraba, ¿no? Como elección, respeto, comunicación, presencia, amor. ¿Qué dirás? También lo puedes tener en la monogamia.
Claro.
Por supuestísimo. Para una persona que no tenga ni idea, que no ha escuchado nunca como la parte más concreta de lo que hay dentro del poliamor, la no monogamia, ¿qué les dirías?
Yo diría que poliamor es todo lo que no es monogamia. Es decir, voy a concretar más, ¿no? Monogamia entendido como yo estoy con esta persona y ya nunca más tengo elección. Porque se ha acordado que esta es la forma de hacer la pareja y nunca más puede caber en la conversación que haya otro tipo de configuración que no sea monógama. Para mí el poliamor puede incluso nacer desde la monogamia, o sea que tú puedes tener una relación monógama dentro del poliamor, es decir, elegir en ese momento estar con una sola persona, pero que haya una posibilidad a que aparezcan nuevas interacciones de diferentes tipos, es decir, que entre una nueva persona en la relación, o que, por ejemplo, una de las personas quiera tener amantes, o que una de las personas decida lo que sea, ¿no? Como cada uno, eso después ya hablaremos, ¿no? Cómo ir trabajando eso, cómo ir haciendo checking point, cómo ir abriéndola, ¿no? Pero para mí la diferencia es eso, ¿no? Es como no sentirte que no hay ninguna elección, sino todo lo contrario. Todas las elecciones son posibles y entonces cuando lo vayamos sintiendo vamos a ir discutiéndolo. No sé si me he explicado bien.
Sí, sí, perfecto. Sí, como que el campo relacional está abierto y cada vez que se da una posibilidad relacional se va a chequear con esa persona con la que tienes el vínculo, ¿no? Vamos a poner un ejemplo.
Pero yo me refería más a que vas a ir chequeando la relación no cada vez que aparezca una interacción que puedas tener. Es decir, para mí poliamor no significa que todo vale. Para mí poliamor no significa que estés abierto a tener sexo con todo el mundo. Para mí poliamor no significa, vale, pues entonces nosotros estamos juntos, pero podemos estar con todo el mundo. Pero esa es mi versión del poliamor.
Muy bien.
Porque
muy
cada bien. Uno tenemos una versión del poliamor.
Muy bien.
Poliamor significa estar abierto al amor en diferentes formas para mí. Y abrir la relación a diferentes formas. Pero como decía, puede ser monógama. ¿Y qué? O decir, mira, somos monógamos. Voy a poner un ejemplo. Somos monógamos, pero una vez al mes vamos a hacer un intercambio de pareja. Y vamos a estar con otras personas. Perfecto. Eso es un paso. ¿Sabes? No quiere decir que entonces cada vez que yo quiera puedo tener sexo o cada vez que yo quiera tener sexo o intimidad con otra persona, voy a preguntarte. Porque para mí eso no sería seguro. Uh-huh. Esa no es mi forma de hacer poliamor.
Sí,
¿sabes?
Sí, sí, claro, claro.
Te quiero decir, no
sí.
chequear cada persona, sino ir checando nuestra relación y decir, vale, oye, mira, ahora estamos los dos listos para encerrarnos en casa y no interaccionar con otras personas. Sin embargo, ahora vamos a darnos carta blanca, por ejemplo, y vamos a hacer cada uno lo que quiera sin contárnoslo. O sea, hay como los dos extremos. Y para mí es vivir en esa fluidez de la mano de una persona o de más personas. O puede ser que no tengas ni una pareja principal, que por ejemplo es nuestro caso ahora mismo.
Exacto. O sea, hay como... A ver, voy a intentar ser clara, ¿eh? Como tú decías, puede ser que tengas una pareja principal y luego estés abierta a otras configuraciones esporádicas o tal... Luego hay situaciones como que tienes varios amantes, es decir, no hay jerarquía, o sea, todos los amantes o todas las... Espera. Todos los amantes están en el mismo nivel, es lo que sería un poliamor anárquico, es decir, todo el mundo está en el mismo nivel. Luego hay otras configuraciones donde hay algunos amantes o algunas parejas que son como destacan... Ajá. Entre otras, ¿no? Luego hay familias poliamorosas, luego hay, bueno...
Comunidades. Que todo el mundo vive en uno, como si todo el mundo fuese una relación.
Exacto. ¿Cuáles son para ti los elementos necesarios para estar en este ámbito?
Siento que... Los más importantes, ahora vamos viendo porque seguro que me quedo alguno. Uno es la honestidad con la persona y contigo mismo. Porque una cosa es decirle a otra persona claramente y otra es escucharte de verdad qué es lo que tú quieres. O sea, la honestidad, la comunicación, siguiendo eso, ¿no? Que la comunicación tiene que ser... Si quieres después nos metemos más en la comunicación porque siento que es un punto súper importante. Sentirse seguro, porque si tú no estás segura en tu cuerpo y con la otra persona, es imposible que puedas hacer este tipo de configuraciones. Y el amor, o sea, que todo parta, que la base de todo sea el amor. O sea, el amor hacia ti mismo, el amor hacia los demás, el amor hacia el mundo y que estés tan lleno de amor que puedas explorar todos estos caminos desde el amor. O sea, no buscando amor, no cogiendo amor, no, tú ya estás lleno de amor. Y entonces, entre eso, te metes en un mar de peces. Pero tú ya tienes todo. Tú ya tienes toda la comida que necesitas. Tú ya estás lleno de amor y ahí vas, ¿no? Entonces...
Claro, para esto también tendríamos... O sea, sería también equiparable a la monogamia.
Claro.
¿No? Porque puedes estar una pareja y no quererte a ti. Entonces, lo que estás buscando constantemente es el amor de la otra persona para sentirte bien. Seguro que esto resuena con muchas personas que quizá aún no están en el poliamor, pero tienen pareja o han tenido pareja.
Totalmente. Alguno que me haya dejado, he dicho honestidad, comunicación, sentirse seguro, hacerlo desde el amor.
Yo creo que...
¿Qué es eso?
Sí. Sí, y luego hay como desplegables, pero básicamente,
eso.
Como que siento que es muy importante haber hecho trabajo personal.
Sin duda.
Si no reconoces cuáles son tus patrones, todas esas maneras de funcionar, ¿no? Que al final somos seres sociables. Y si no conocemos, por ejemplo, nuestros estilos de apego, pues, por ejemplo, a mí me ayudó mucho conocer los diferentes estilos de el estilo evitativo, el estilo ansioso, ¿no? Como, bueno, si eso, al final del podcast os recomendaremos algunas herramientas o libros para que exploréis más sobre esto. Pero me ayudó mucho comprender que, claro, yo tenía, de hecho, tengo la parte ansiosa y evitativa, que depende en qué tipo de persona me desencadena una, me desencadena la otra. Y luego, como sobre todo, hacer mucho trabajo interno con la niña, resolución de integración de heridas. Porque al final sale en cualquier tipo de relación y en estas que
no están... Más detonantes.
Exacto, exacto.
Si no estás preparado.
Yo siempre digo que si no estás en overflow, o sea, si no estás en este amor rebosante que tú nombras, es un campo de minas.
Sin duda. Y me encanta que lo digas porque esto también aplica a todas las relaciones. ¿Qué es eso? O sea, nosotros estamos hablando del poliamor, pero así debería ser en cualquier relación, incluso con tu madre, con tus amigas. Con... Por eso nos llevamos nosotras también, claro, ¿no? Porque claro. Siempre estamos como... No estamos buscando nada en la
pero
otra.
Pero sí que es cierto que para mí... y que igual ha sido mi experiencia, pero desde que estoy explorando el poliamor, la comunicación, las relaciones que tengo son súper conscientes, son mucho más seguras
que las antiguas,
¿no? Y mira que relativamente tengo mucha más experiencia en la monogamia que en el poliamor.
Y si antes de que nos metamos en la comunicación, me gustaría tocar eso que has mencionado de la niña, ¿no? Del inner child, porque, bueno, iremos mencionando también herramientas, ¿no? Que cómo hemos llegado nosotras aquí, ¿no? Porque queremos hablar del poliamor, pero también cómo nosotras hemos llegado hacia aquí, ¿no? El trabajo con la niña interior y darte cuenta de que muchas veces la que está respondiendo es esa niña dolorida y no eres tú, es súper importante. Y saber detectar eso ya es el primer paso, ¿no? Saber ver que esa niña no está así por ese abandono de esa persona que después te das cuenta ni siquiera, que te daba igual, que ni siquiera estabas enamorada de él. Era ese abandono con tus papis, ¿no? Entonces, poder entrar y ver a esa niña, ¿no? Como yo veo la mía, que es con dos trencitas, su traje de flores, siempre la veo igual. Y decirle, Lolita, mi amor, esta persona se va, se tiene que ir. Pero, o esta persona quizás sí te quiere con locura, pero no sabe decírtelo. En fin, como abrazar a esa niña interior, tener una conversación con ella, calmarla, ¿no? Si está enfadada y tal, y que esa sea después la que responda. Eso para mí fue un life changing en todo en la vida, pero en las relaciones ya ni te cuento, ¿no? Porque me daba cuenta que el 99% del tiempo que estaba sufriendo era esa niña la que sufría. Y entonces, cuando mediante muchos trabajos de inner child, pero también de... pues de trabajo con sanar el femenino, sanar la relación con el masculino, etcétera, etcétera. He ido disolviendo, algunos sí, algunos no, pero al menos visualizando o sabiendo que están ahí traumas, patrones, etcétera. Eso me ayuda a día de hoy a... Primero, el primer paso era ver que esos patrones estaban ahí, después ver dónde venían y después sanarlo. Porque en la gran mayoría de los casos se pueden sanar.
Claro.
Y se puede salir de esos patrones. Claro. No es porque a mí de pequeña me hicieron esto, yo ahora siempre voy a hacer esto, ¿no? Claro. Es como se puede responder de otra forma, ¿no? Entonces es muy, muy importante ese trabajo.
Sí, a mí me ayudó mucho darme cuenta, pero darme cuenta no desde la mente, sino como sentir y sentirlo en el cuerpo, que cada vez que yo me iba a la otra persona a exigirle amor, a mendigar ese amor, esa idea de abandono que tú nombrabas, La única manera reparadora de verdad es que yo misma pudiera sujetar a esa niña.
Sin duda.
Eso va a ser así para toda la vida.
Sin duda.
O sea, cada vez que te vas al otro y es que no me está queriendo, es que no me está atendiendo, es que tal... No. Y de hecho, para mí, por ejemplo, en terapia un momento muy importante fue darme cuenta de que había una parte, la parte de niña que seguía exigiendo, por ejemplo, a mis padres, ¿no? Como... la atención que a pesar de ser amorosos no, en algunos aspectos, en algunos momentos no me habían podido dar. Y era como, es que no están que mis padres me den ese amor ahora, aunque pudieran dármelo, sino como yo misma dármelo a mí misma.
Total.
Entonces, cuando tienes esto súper cerquita, incluso lo comunicas también en esta configuración relacional, claro, es tan vulnerable, es tan a corazón abierto.
Y cuando tú llevas esto al cuerpo, ¿no? Porque yo me di cuenta en terapia, pero aunque ya lo veía, no sabía cómo sanarlo. No sabía cómo que mi sistema nervioso respondiese de otra forma. Y entonces cuando, por ejemplo, que eso son herramientas que utilizamos nosotras en bueno, que utiliza el tantra, ¿no? Y que utilizamos nosotras en nuestras terapias, en nuestros retiros, cuando puedes llevar toda esta sanación al cuerpo, ¿no? Y por ejemplo eso de la herida con tus padres, ¿no? Que todos tenemos de alguna forma, por bien que lo hayan hecho, siempre hay herida con los padres, porque es imposible que... O sea, siempre hay.
Y si hay alguien que está escuchando esto y está diciendo, no, mi relación con mis padres es perfecta tal,
ajá,
ahí hay tema, sí, hay tema.
Seguro. Y poder, mediante esos ejercicios, que el cuerpo se reprograme y de verdad, en el siguiente, la siguiente vez que tengas un detonante parecido al anterior, veas cómo ya responde menos y como ya tienes menos herida de abandono, por ejemplo, que en mi caso era la herida de abandono, ¿no? Y era como... Y siento menos abandono, y eso va en el cuerpo, ¿no? Entonces, como trabajarlo en terapia, identificarlo y después llevarlo al cuerpo, también se puede ser en terapia, por supuesto, llevarlo al cuerpo y que el cuerpo se reprograme de tal forma que tú ya no respondas a esos patrones, ¿eh? Impresionante.
Sí, la verdad es que es mágico cuando siguen ocurriendo cosas que en el pasado te hubieran triggereado, te hubieran detonado, te hubieran activado, hubieras como reaccionado de manera antigua y te das cuenta de que ya no.
Ya no, ¿no? Vaya, pero no lo es.
Mira, antes decía, vamos a contar nuestra experiencia.
Sí.
Yo me pasa igual que con el veganismo. Yo cuando ya he contado una otra vez que soy vegana, pues me pasa exactamente lo mismo con el poliamor. Decía, ¿cómo me gustaría entrar en esta configuración poliamorosa? Pero es imposible. O sea, lo veo tan lejano. Era como mi parte, que también tengo mucha parte, ¿no? De idealista, de romantizar la vida, como, ay, cómo me gustaría vivir esta vida, ¿no? Como abierta, tal. Y era como, no, pero es imposible. Y desde la última ruptura, que fue de las más dolorosas también porque iba de la mano de mucha más consciencia, mucha más la capacidad de autorregulación y de vivir y de reprogramar y sanar vidas, dije... Aquí tiene que haber otra manera de movernos por el mundo. Esto va del amor. ¿Y cómo puedo sentir más amor? ¿Y cómo puedo compartir más amor? ¿Y cómo puedo experimentar niveles de conciencia más elevados a través de este amor? Claro, yo cuando me di cuenta de que me iba exponiendo a diferentes situaciones y decía... pues si esto me sienta bien, pues esto es divertido, al día siguiente no tengo esta resaca de ni de culpa, ni de malestar, ni de tristeza. Esto solo suma más amor y suma más mi capacidad receptiva y de entrega de amor. Dije, claro. Si lo que estamos contando te llama la atención y quieres más de esto, quieres vivir una vida tántrica, llena de amor, de gozo, de disfrute, de espacios donde sanar la energía femenina, de sentirte segura, de sentirte expansiva, quizá nuestro próximo retiro en Bali del 14 al 20 de abril de Puro Amor, Puro Gozo lleva tu nombre. Así que si te llama, si quieres vivir una experiencia transformadora en la que, wow, vas a salir... sintiéndote renovada, transformada y expandida en todos los niveles, pues te dejamos la información en el cuerpo del episodio para que vengas y cambies tu vida. O sea, yo me he dado cuenta, esto es, lo dicen en las teorías, en los libros que tratan sobre el poliamor, que hay como básicamente dos maneras de moverse en el poliamor. Una, circunstancial y quizá temporal, y la otra vital. O sea, yo siento que estoy ahí, genuinamente, de esto toca una parte muy profunda de mi ser, de es que bien me siento en esto, ¿no? En que bien me siento rodeadas de personas que rebosan amor. ¡Oh! Es que
¿me entiendes también?
Claro, es que yo lo entiendo perfectamente. Pero creo que es muy interesante ver cómo ese proceso, ¿no? Porque cada una tenemos además patrones diferentes y vivimos además el amor, el poliamor y el amor de manera diferente. Yo, por ejemplo, era la más monógama de la historia. Siempre he estado muy orgullosa de ser tan monógama.
Cuéntale de Italia.
es que es muy divertido, siempre lo cuento porque... yo me fui de Erasmus a Italia un año y yo en ese momento tenía una pareja, pero bueno, una pareja de cuando eres chico que tampoco, sin más, que oye, el tío es genial, pero que bueno, que yo no estaba enamorada. Pero yo era tan leal, tan monógama, tan orgullosa de ser monógama,
que de 300 personas que estábamos en el Erasmus, bueno, otra amiga, siempre digo que yo sola, pero hay otra amiga también, que la quiero muchísimo, otra amiga y yo fuimos las únicas personas que no estuvimos con más personas porque queríamos ser monógamas. O sea, era como la perlita de oro, ¿no? La que, ¿cómo puede ser que no se acueste con nadie o que no esté con nadie por ser monógama cuando la persona ni siquiera estaba allí, ¿no? Y, por supuesto, que no me arrepiento y no me he arrepentido nunca, porque para mí ser leal a lo que quiero en el momento presente es lo más importante. Para mí el compromiso, el ser honesto contigo mismo, con las decisiones que quieres, es lo más importante. Entonces, estoy muy feliz de haberlo hecho así. Pero claro, eso me llevó, y yo no era como en tu caso, yo no quería ser poliamorosa. Yo no quería. Yo quería ser monógama. Yo también idealizo mucho, pero idealizaba en cuanto al cuento del príncipe romántico, ¿no? De encontrar una persona para toda la vida, que me lo diese todo, que fuese perfecta, que nunca hubiese, claro, porque yo no sabía gestionar emociones, entonces nunca podía haber peleas, no podía haber nada. Nada, un cuento de película americana y para toda la vida y hasta que se acabase, ¿no? Porque mis padres me habían dicho que si tú encuentras una pareja, es para toda la vida y ya está, y es un compromiso, y si no, no, si te divorcias muchas veces no eres buena persona, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, yo quería ser monógama hasta que el mundo, o sea, hasta que sin querer empecé a conectar con el amor y encima a ver otro tipo de configuraciones alrededor mía que veía que eran todas más sanas que la monogamia. Y no quiero decir con esto que haya que elegir una o la otra, pero que dentro del poliamor veía que había elección cada día y había mucho amor. Decía, es que yo quiero eso, es que yo quiero tener a alguien al lado que cada día me elija. Eso no quiere decir que un día no te vayas a enfadar y le quieras mandar a la porra. Eso no es eso, ¿no? Pero que cada día me elija desde el corazón. Y ahí como poco a poco fui entrando en el poliamor casi sin querer también, ¿no? E incluso en todo este
la
viaje.
La pobre calla ahí.
Casi sin querer, vaya. Y ahora está pasándoselo
pipa.
Y ahora está pasándoselo pipa. Incluso dentro del poliamor, yo le decía a Clara, yo no voy a llegar a tu nivel de conciencia. Es imposible. O sea, yo tengo ciertas heridas que creo que nunca voy a poder sanar, ¿no? Y ahora me estoy dando cuenta cada día lo que tú decías, que en vez de, como me pasaba antes, ¿no? Que a lo mejor tenía una interacción con una persona y era como al día siguiente, ¡ah! Oh, y esta herida, y este no sé qué. Ahora es todo lo contrario, todo suma, todo suma. Y me doy cuenta que desde mi genuinidad, o sea, que no es mental, es que me sale genuino, o sea, que se ha reprogramado mi mente y mi cuerpo, y genuinamente puedo experimentar diferentes configuraciones que antes para mí eran imposible ni siquiera de pensar, o sea, que no podía ni planteármelo. Y ahora es como que de repente se siente bien. No, mira, pongamos un ejemplo.
Sí, de dicho con los ojos.
Sí, un ejemplo de muchos, ¿no? Pero, por ejemplo, conocer a una persona que es increíble y que tiene pareja, y que esa persona te dice, mira, como decíamos, ¿no? En el poliamor, la premisa, a ver, esto no es el 100%, pero la premisa es que hay comunicación y transparencia desde el principio, ¿no? Entonces, empieza la conversación, vemos que nos empezamos a gustar. Oye, mira, me estás gustando, lo primero que tengo que decirte es que yo tengo una pareja, es mi pareja principal, yo quiero estar con esa pareja. O sea que ya a mí eso me calmó el sistema claro. Nervioso de decir, de frente, mira, esta puerta está cerrada. La de veces que he estado yo ensoñándome con que me iba a casa con alguien y esa puerta estaba cerrada y yo no lo sabía. Entonces, que de primera me digan, esto no es una posibilidad. Bueno, después todo puede pasar, ¿no? Sí, sí. Pero que de primera sea como, esto no es una opción, ¿vale? Pero sí te puedo asegurar presencia absoluta, transparencia, mucho amor, mucho cariño, que vivamos algo increíble. Pero ahora no vas a ser mi pareja primaria con la que voy a vivir o voy a tener hijos porque ya tengo esa figura. Y lo que eso hace unos años me hubiese triggereado, no me hubiese detonado a decir, ¡ah! Entonces no soy lo suficiente, o esa persona, claro, es que prefiere a la otra persona porque yo no soy, porque no me quiero. Fue como, ¡ah! Me dio incluso tranquilidades. ¡Genial! Se quitaron todas esas expectativas de boda, de construir una familia, y ahora solo voy a vivir la parte que yo quiero con esta persona y la que hay disponible, que es amor, disfrute, placer, explorar, y ya está. ¡Wow! Y se lo dije a esa persona, ¿no? Como, lo que sepas que te quiero ser honesta y quiero decirte que esto me hubiese detonado hace un tiempo y no hubiese podido gestionar esto bien. Te hubiese dicho que sí, te hubiese mentido y te hubiese dicho sí, 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 yo soy capaz de gestionar esto. Y hubiese sufrido en silencio porque no me estabas eligiendo a mí. Pero ahora me estás eligiendo. solo que no para ser tu pareja principal, pero me he dado cuenta que yo puedo estar enamorada de una persona o quererla a reventar y que no sea la persona con la que quiero tener una familia, por ejemplo.
Es precioso. ¡Wow! Es precioso.
¡Boom!
Es precioso.
¡Wow!
Mira, ahora que hablas, te escuchaba diciendo lo de me he enamorado. Yo cuando, la primera vez que me enamoré en el poliamor, ya sabes con quién,
con un ser de luz increíble,
le decía a Lola, digo, Lola, creo que me he enamorado, pero se siente diferente que con el amor monógamo, porque es un amor que no tiene barreras, es un amor que no excluye, es un amor que es amplio, que además, literal, o sea, quizá en la segunda vez o la tercera vez que nos veíamos y le dije, te quiero tanto, y él me dijo, te quiero tanto, y ¡ah! Claro, es que es como, ¿en qué momento nos hemos dicho que solo nos tenemos que enamorar o el enamoramiento solamente es cuando? Entonces, como reconfigurar todo lo que es realmente el amor, y no desde la mente y lo que socialmente nos han dicho, sino como de cómo lo siento. Y esto lo decía también como para contar un poco mi experiencia y hablando de este chico, ¿no? El primer, porque claro, luego me he enamorado de otros claro, hombres en este caso.
Y él
en
sigue
este caso
por aquí pululando.
Exacto. O sea, a mí, por ejemplo, la vez que en una fiesta yo estuve con él y al cabo de un rato vi que estaba con otras personas. Yo es que, de verdad, estaba tan feliz de verlo, de verlos disfrutando, de sentirlos presentes, de sentir... Es que lo digo ahora, digo, es que hay tanto amor que digo, claro que sí. Si es que su amor es mi amor y viceversa, ¿no? Entonces poder decir esto es como...
¡Wow! es que es posible.
Es que es posible.
Y sé que mucha gente nos estará escuchando.
Mira,
porque
esta peña.
Yo hace unos años hubiese escuchado esto y hubiese dicho, vale, sí, mira, primero estáis drogada. Que sí, de amor. y después, vale, no, mira, estáis diciendo esto porque tal, por lo que sea, ¿no? Para mí no es posible y vosotras decís lo que queráis, pero para mí no es posible. Primero, que si no quieres hacerlo, fenómeno, aquí no estamos para convencer a nadie, solo para compartir nuestra experiencia, ¿no? Pero sí lo que animaría, de verdad, es que yo era la monógama. O sea, que soy la persona, de las pocas personas que conozco, que nunca ha engañado a su pareja, que, o sea, la más monógama de la historia. Y aquí me tenéis, abriéndome a cosas que, y las que me quedan por llegar, porque estoy explorando diferentes configuraciones que que...
Y las que me quedan, granita.
Y las que me quedan y todavía estoy explorando y sé que me van a enseñar, ¿no? Pero te animo a que por lo menos no te cierres. No quiero decir que mañana digas, pues ahora estoy con 20 personas. No es eso. Pero que diga, vale, bueno, yo voy a empezar sanando. Yo voy a empezar sanándome a mí, llenándome el corazoncito de amor.
A explorar, quizá empiezas a meter un pie en algunas, ¿no? Algunas propuestas y dices, esto no es para mí, ¿no? Claro. Y te recoges y está fenomenal. Bueno, como que sea lo que sea, al final estás escuchando esto por algún motivo, que lo hagas tú de la manera más cuidadosa y más expansiva posible.
Que podíamos dar algunas recomendaciones de, o si quieres lo hacemos al final, de cómo hemos dicho, el inner child, ¿no? O qué tipo de trabajo recomendamos para empezar eso, ¿no? Con tu viaje personal, con llenarte de amor y con meter la patita, como tú decías.
Sí.
Porque esto no va de repente, de un día para otro, o, por ejemplo, si estás en una pareja, decirle, oye, mañana quiero abrir la pareja y quiero estar con todo el mundo. Que pueda. Eso no.
No.
Eso no lo hagas, por favor.
No, claro. Bueno, de hecho, ocurre muchas veces, ¿no?
Sí.
Cuando esta pareja no está preparada para, pero no quiere romper, pero falta algo tal, y vamos a abrir la pareja. Y muchas veces es un error, porque no están preparadas para sostener ese tipo de compromiso o abrir la intimidad así. Cuando ahora, por ejemplo, me ponía en la piel de la persona que estoy escuchando, ¿qué diferencia habría entre esa idea, ¿no? Por ejemplo, una persona que está de Erasmus y que tiene mil tipos de interacciones, ¿no? Como individuales, o una persona que está en una configuración poliamorosa para ti.
Claro, entra aquí la parte del tantra, ¿no?
Muy bien.
Que para mí No, yo no estaría segura en una configuración poliamorosa si el tantra no está presente.
Muy bien.
Porque lo que decía al principio, ¿no? Es diferente. Venga, pues significa que abrimos la pareja y que estamos con muchas personas. Que, oye, hay gente que esto le funciona.
Sí, sí.
Y me parece súper bien. Y, oye, igual a mí el día de mañana me funciona, no digo que no. Pero a día de hoy necesito que el tantra esté presente. Esto a nivel práctico, ¿qué significa, no? Volviendo a que necesito que haya esa comunicación. O sea, que todo sea súper consensuado y súper comunicado, que haya presencia plena. O sea, que cuando yo estoy con una persona, no exista otra cosa en el mundo. Y si esa persona después, en un momento, decide estar con otra persona, porque lo hemos hablado y lo hemos acordado y eso se entra dentro de nuestro acuerdo, y está con otra persona, perfecto. Pero cuando vuelva a mí, está conmigo. O sea, no puede estar conmigo y mandándole WhatsApp a la otra persona o queriendo estar con la otra persona. Para mí eso no entra. Entonces, eso es el tantra, porque es presencia absoluta.
Presencia y amor.
Presencia y amor. Y mucha comunicación. Entonces, para mí, no digo que no exista, existe, pero en mi caso no podría existir a día de hoy poliamor sin tantra.
Totalmente.
Y también porque las personas que están metidas en esta comunidad o viviendo este estilo de vida, digo metidas en esta comunidad porque nosotros vivimos como una comunidad de personas y se llama la comunidad, ¿no? Pero estas personas que siguen el camino del tantra o que viven una vida tántrica o llámalo como quiera, ya doy por supuesto que estas personas ya han trabajado sus heridas, que han hecho trabajo de inner child, que han trabajado sus traumas, que todos nosotras no somos seres de luz y seguimos haciendo este trabajo, por eso seguimos yendo a retiro y seguimos haciendo un montón de healing y un montón de trabajo, porque sabemos que eso nos acerca cada vez más a estar más plena, más llenas de amor, más feliz, a tener relaciones más conscientes. Pero lo bromeaba con mi familia estas navidades, ¿no? Que le decía, yo solo quiero hombre que estén en tantra y que vayan a retiros de tantra o a retiros de hombres, que hagan trabajo con hombres, no sé qué. Y me dicen, ¡ja, ja, ja, qué difícil! Es que no quiero otra cosa. Claro. Porque necesito que tenga el mismo nivel de conciencia que yo.
Claro.
Porque esto no va de, estoy en una pareja y me acuesto con muchas personas. Eso no es. Eso no es lo que estamos hablando aquí.
No.
Es otro nivel, ¿no?
A mí, por ejemplo, también, para mí es súper importante que entre ellos sepan.
Sí.
O sea, no hay a mí, por ejemplo, no hay nada que me ponga más, que me resulte más atractivo que dos de mis lovers o amantes hablen,
se lleven bien.
El otro día uno de ellos me mandó la foto diciendo, mira quién me he encontrado en este restaurante a otro de mis amantes. Y era como hablando ahí, diciéndome, es que es tan bonito, es que tal, o sea, ¿cómo es esto de bonito? O sea, no hay envidias.
No hay celos.
No hay celos. Es transparente.
Claro, y puede haber celo en algún momento. O sea, este viaje no es un camino de rosas.
Claro.
Va a haber detonantes. La cosa es que, primero, las dos personas o todas las personas que estén involucradas estén haciendo el trabajo. O sea, para mí es importante que todos estemos haciendo el trabajo de intentar ser más conscientes, más, porque obviamente cada vez me pasa menos, cada vez que me sano a mí misma más y estoy más abierta a esto, ¿no? O cada vez que lleno más mi corazón, pero en algunos momentos me he sentido triggereada o detonada y sé que me va a ocurrir. Sé que voy a entrar en configuraciones. Bueno, sé. Puede que entre en configuraciones en ciertos momentos que vuelvan a salir mis heriditas porque somos humanos. Pero la diferencia es que tengo ya mis herramientas, ¿no? Tengo como, pues mira, lo que hacemos en el retiro de Bali, ¿no? Estoy desvelando cosas, pero como herramientas de fluidez emocional, ¿no? Entonces yo ya sé que puedo hacer ciertas cosas con mi cuerpo para gestionar esas emociones. O puedo decir, mira, lo que tú decías, ¿no? Oye, mira, estoy teniendo esto y viene de mi herida de abandono y me pasa esto. Entonces, no quiere decir que nunca más vaya a haber celo, pero la forma en la que tú lo gestionas y lo hablas con la otra persona va a ser completamente diferente.
Y muy probablemente la manera que la otra persona lo recibe también, claro. Lo cual es ultra reparador. Sí. Porque no solamente tú te estás acogiendo, sino que la otra persona también te está acogiendo. A pesar que lo que estaba diciendo antes es que lo más valioso es que tú te puedas acoger a ti misma o a ti mismo. Pero coño, sí, luego hay una persona que te está mirando con todo el amor del mundo y te está diciendo gracias por mostrarme esta parte que quizá no muestras porque es vulnerable, porque es tierna, porque tal. ¿Cómo es eso? O sea, se genera una intimidad tremenda.
Es que te enamoras en un baile.
Pero enamorar no desde algo superficial, sino enamorar de verdad, enamorar de corazón.
No de ese enamor. Que a mí me costó esto al principio, porque cuando no dejó de haber ese apego ansioso, de ¡ah, que me escriba! ¡Ah, quiero ser yo la elegida! de repente dije, wow, ¿esto es amor? Porque claro, como no sentía la ansiedad y el dolor, decía, wow, entonces no es pasional.
¿Te acuerdas aquella vez que me... No me acuerdo con qué interacción me decías, ¿no? No siento esta ansiedad, no siento tal, y te decía, claro,
claro, es que así es.
Claro. Estamos tan acostumbradas a esas mariposas, ¿no? Que eso es ansiedad, eso no son mariposas, eso es ansiedad.
Claro, que yo pensaba que era pasión.
Eso es trauma-based, basado en trauma.
Claro, yo pensaba que eso era la forma de amar. Yo decía, pues igual no amo tanto a esta persona porque es muy aburrida o es muy segura. No, igual la estoy amando de otra forma. Y cuando he conectado con lo que tú decías, ¿no? De amar de verdad, sin el apego ansioso, sin las pretensiones, sin...
Expectativas.
Sin expectativas ninguna, solo desde el corazón. Hostia, con perdón. Mm. Ah, es que... Wow, ¿no? Bueno, aunque vamos a hacer una parte 2, ¿no? Que ahí si quieres podemos entrar más en las herramientas, etcétera, hacemos solo una parte de... Esto lo estamos hablando ahora en directo,
sí,
¿eh?
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Podemos hacer esa parte 2 hablando un poco más de las herramientas,
vale,
y lo que hacemos nosotras en, personalmente, en nuestro vale, trabajo y también en nuestro trabajo juntas, en los retiros. ¿Qué herramientas o cómo empezar en este camino, ¿no? Aquí podemos seguir con el juiciness y contando experiencias y después ahí nos vamos a la parte más como, vale, ahora que
pero
ya sé que esto es para mí, ¿cómo lo hago, no?
Vale. Vamos a hacer una pausita para sentir
qué bien
el cuerpo. Te invitamos a ti también que te dejes sentir qué es lo que está ocurriendo en tu cuerpo, cómo está tu respiración.
Yo, fíjate que estoy sintiendo la tensión de la persona que nos está escuchando.
Así es.
Sí, porque me estoy sintiendo a mí misma hace unos años, escuchando todo esto, diciendo, es que ya sé que lo he dicho antes, pero quiero recalcarlo porque me parece muy importante, diciendo, ya, sí, lo que tú digas, pero yo nunca voy a poder hacer eso. Porque es que yo lo tenía tan integrado, tan tatuado en mi mente, que para mí no era posible eso, porque yo tenía esa herida, porque yo tenía... Y, por ejemplo, no quiere decir que ahora mi autoestima esté donde a mí me gustaría que estuviese. O sea, que yo esté viviendo esto no quiere decir que yo ahora sienta que me sienta bien todavía con mi cuerpo, no sé, pero ahora lo veo desde otro punto, ¿no? Y yo antes decía, no es imposible que yo con la autoestima como la tengo entre en este tipo de configuraciones o confíe en el amor o confíe plenamente en una persona, ya no solo en poliamor, sino ni siquiera en una persona. Y claro que se puede.
Claro. Y lo que hemos estado diciendo es que puede ser todo un campo de minas.
Claro.
Y puede ser muy doloroso, pero puede ser muy reparador.
Muy reparador.
Porque como tú decías, Lola, no tienes que estar iluminada ni tener todas las heridas sanadas para meterte en esto. O sea, si lo sientes. Pero es realmente muy reparador. Yo me he sentido tan querida, tan segura, tan vista.
Wow,
en un espacio donde no solamente se da libertad relacional, sino libertad en todos los sentidos. O sea, yo he estado en totalmente a
tal como vengas.
Tal cual. O sea, que te sientes triste, te acogen con esa tristeza. Sí. Que te sientes que ese día no te sientes bonita, te acogen con eso. Todo tipo de cuerpos, edades. Todo es bienvenido. Entonces, cuando tú eres bienvenida toda tal y como eres, porque la otra persona es capaz de acogerse en eso también. Joder.
Wow. Es como que...
Voy a ponerme agua de coco.
¿Sí? ¿Quieres? Un poquito, sí, porfa. Es como... Yo sigo aquí charlando. Es como... Como cuando tus padres...
¡Ay, qué bonitos ahí!
¡Ay, gracias! Es como cuando tus padres te dan ese abrazo y te dicen, estoy orgulloso de ti, lo estás haciendo genial, tal. Pues esa misma sensación tengo yo cuando a mí me abrazan en todo eso, en la luz y en la sombra, en todo lo que tenga que venir, ¿no? Entonces ahora me siento como que puedo expresar lo que quiero o puedo ir a tener una conversación, puedo estar en una cita y no intentar ser otra persona que no soy. Ir con todo por delante, mostrarme tal como soy y si va bien y si no, no. ¿Qué pasa? Que el 99,9 de las veces va súper bien. Porque esa persona lo acoge como, wow, aquí está todo, ya está. Aquí está todo y es bellísimo todo y todo está bien y todo es parte de lo que somos, ¿no?
Gracias. Mm-hmm. No sé, ¿sientes que nos estamos quedando con algo por compartir?
Sí, creo que es muy importante, no tiene que ser así, pero que es muy importante hacer este viaje en comunidad o con amigas o tal, porque, por ejemplo, nosotros somos súper afortunadas de tenernos la una a la otra,
sí,
que ha hecho el viaje 3.000 millones de veces más fácil, porque podemos integrar todo, sí, podemos verbalizar lo que estamos sintiendo. Sí, o sea, nos ha pasado incluso de estar detonadas o triggereadas en ese momento y venir la una a la otra en plan, oye, creo que si hago esto, esto me va a detonar. O, por ejemplo, decirte yo, oye, estoy con este chico, no me gustaría, por ejemplo, que interaccionase contigo. Porque siento que ahora, ¿sabes? Como tener esa libertad de poder hablar eso, en nuestro caso con nosotras dos, que eso es una suerte, o en comunidad, o por ejemplo en los retiros que hemos estado, ¿no? Que hemos estado en diferentes retiros de tantra, donde se puede hablar todas estas cosas abiertamente, donde incluso hay, bueno, y en los nuestros, ¿no? Donde hay incluso un espacio en círculo para que las personas delante de todo el mundo compartan cómo se están sintiendo, lo bueno, lo malo, no es bueno y malo, todo el espectro de cosas,
sí,
¿no?
Sí,
que diga, oye, mira, me está triggerando esto que estáis haciendo, ¿cómo podría tal, y apoyarnos entre nosotras, o que alguien salga y diga, mira, me siento enfadado y os odio a todos, vale, te abrazamos con eso, ¿no? Entonces, buscar espacio, comunidad,
terapeutas
especializados, gente que os pueda acompañar, gente como nosotras, que os pueda acompañar de diferentes formas, pero hacerlo de una forma en la que puedas comunicarlo, integrarlo. No lo hagas solo.
Claro, es que no tiene sentido meterte en el poliamor y hacerlo solo.
Claro, porque es que no tiene sentido.
Es que es controversia.
Claro.
Porque si lo que quieres es abrir tu corazón al mundo, no te quedes sola en el mundo.
Y no tienes que hacerlo sola. Porque entonces vas a volver a entrar en bucles mentales y es mucho más fácil salir de bucles mentales cuando tienes gente alrededor, cuando tienes terapeuta, cuando tienes amigos, o cuando simplemente estás siendo un espejo y estás viendo a la persona que le está detonando algo o que estás disfrutando algo, ¿no? Que está conectando con la gratitud y dices tú, yo también estoy sintiendo esa gratitud, wow, qué bonito, ¿no? Entonces, que no lo hagamos solo.
Qué lindo, me encanta. Oye, antes de saltarnos a la segunda parte, que es, iremos a tu podcast, o sea, que salten a tu podcast, a No Te Conformes, para escuchar todas las propuestas jugosas, pero justamente esta segunda parte jugosa en la que vamos a contar sobre diferentes herramientas que nosotras hemos usado y que seguimos usando y que hemos... algunas integradas completamente y otras estamos en proceso. Vamos a dar algún recurso concreto para las personas de mi membresía de Vida Irresistible, ¿vale?
Perfecto. Interrumpo el episodio para contarte sobre la nueva membresía Vida Irresistible. Es un espacio donde a través de la plataforma Substack podrás conectar con la meditación, la manifestación, la abundancia, el gozo, la presencia. Porque semana a semana, a través de meditaciones, ejercicios expansivos y otras muchas propuestas súper potentes, vas a poder ir estando más y más cerquita de ti y de la vida que anhelas y que mereces. Además de todo esto, voy a contarte de una manera como muy íntima, porque este es un espacio como muy, muy íntimo. Quiero que sea una comunidad que ya está siendo muy recogidita, íntima y segura. Eso, te voy a estar compartiendo como contenido súper potente para que puedas inspirarte a vivir una vida irresistible. Hasta agosto vas a tener la oportunidad de apuntarte a un precio especial de 11 euros al mes o 111 euros anual. Te animo a que te sumes a esta nueva manera de conectar y estar más cerquita de ti, de mí y de una comunidad expansiva y gustosa. Te espero en Substack.
Así que vamos a cerrar aquí el podcast. Me voy a despedir. Vamos a seguir grabando para la membresía. ¿Pero te parece si lo cerramos aquí?
Fenomenal. Gracias a ti, Clarita. Y gracias a ti que nos estás escuchando, porque creo que al final, bueno, el tiempo y la energía es lo más valioso que tenemos, ¿no? Entonces, si has estado aquí todo este ratito con nosotras, gracias, pero también que es por algo. O sea, si has estado escuchando todo esto, lo que tú decías, ¿no? Hay algo aquí para ti. No te empeñes en que es una sola cosa, pero hay algo aquí para ti. Explora a ver qué es, ¿no?
y que si lo sientes, vengas a nuestro próximo retiro.
¡Ah, claro!
Guiño, guiño. Las plazas están a la mitad, sí. O sea, ya falta un montón de meses, pero tenemos un nuevo retiro de Puro Amor, Puro Gozo del 14 al 20 de abril en Bali. Va a ser una puta fantasía de transformación, de energía femenina, de tantra, de manifestación, de trabajo de la herida.
Todo este trabajo que decíamos, ¿no? De apertura del corazón, de inner child, de shadow work. Bueno, estoy diciendo en palabras
diversión,
en inglés, pero
de gozo.
Mucho disfrute.
En un entorno precioso. Así que si te interesa, vamos a dejar en el cuerpo del podcast el email, o puedes escribiros directamente a retiros@puramorpurogozo.com y te enviamos toda la info. Lola, gracias.
Gracias.
Te quiero tanto.
Yo.
Bueno, pues eso, me despido de ti, persona maravilla que escuchas este episodio. Y wow, con ganas de seguir explorando lo que va a venir en lo que sigue de esta temporada, porque aún esa temporada no termina. Un abrazo muy, muy tierno y que estés muy bien.